prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
Bienvenidos a la comunidad By Gay Coaching.
Bienvenidos y bienvenidas a la comunidad. Esta voz que escuchas es la mía, Alberto Rodrigo, de gaycoaching.es, y encantado de poder estar, pasar este rato con todos vosotros y vosotras, poder aprender juntos, disfrutar y compartir. De eso se trata.
Brújulas para la vida.
Bueno, la brújula que hemos escogido hoy es aquí y ahora. Ese es el título. Vivimos todos, pues, a veces lamentándonos del pasado o incluso reeditando lo vivido, pues con cierta nostalgia, y también se puede dar el caso que estemos preocupados por el futuro, ¿no? Y en todo esto de estar enredados entre el pasado y el futuro, nos perdemos lo que está pasando, el presente, ¿no? El aquí y el ahora. Me imagino que os pasará que estáis haciendo cualquier actividad diaria y la mente está trabajando a tope, diciendo, bueno, pues ahora después de esto tengo que hacer esto otro, o recordando, mira lo que me pasó ayer y esto me va a influir en lo que estoy haciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Me gustaría contaros una historia. Esta historia es de un hombre que se le acercó a un sabio anciano y le dijo: me han dicho que tú eres sabio. Por favor, dime qué cosas puede hacer un sabio que no esté al alcance de las demás personas. El anciano le contestó: cuando como, solo como. Cuando duermo, estoy durmiendo. Y cuando hablo contigo, solo hablo contigo. El hombre dijo: pero esto también puedo hacerlo yo y no por eso tengo que ser sabio. Con bastante sorpresa, ¿no? Yo creo que así le replicó al anciano, ¿no? Pues cuando duermes, esto es lo que el anciano le dijo, recuerdas los problemas que tuviste durante el día o imaginas lo que podrás tener al levantarte, los que podrás tener. Cuando comes, estás planeando lo que vas a hacer más tarde. Y mientras hablas conmigo, piensas en qué vas a preguntarme o cómo vas a responderme antes de que yo termine de hablar. El secreto es estar consciente de lo que hacemos en el momento presente y así disfrutar cada minuto del milagro de la vida. Esta pequeña historia, pues, un poco recrea lo que os estaba comentando antes, ¿no? Que lo importante es hacer cada cosa y estar presente en eso que estamos haciendo. Bien sea que sea una labor cotidiana, como por ejemplo lavarme los dientes, pues ahora me estoy lavando los dientes y no estoy pensando en otra cosa, o quizás una acción más relevante o de mayor importancia. La cuestión es estar en ese momento, aquí y ahora. Hay dos dichos que las habéis escuchado que dicen, una de ellas es: cualquier tiempo pasado fue mejor. Creo que hay alguna canción al respecto. Y otra de ellas es: lo mejor está aún por venir. Esto en inglés es muy utilizado, the best is yet to come. Para mí son dos grandes, bueno, son creencias, pero yo las considero como grandes mentiras, porque en realidad si yo creo que cualquier tiempo pasado fue mejor, me estoy privando de que el tiempo presente actual lo pueda disfrutar y le dé y sea realmente como debe ser, ¿no? Y si estoy pensando que lo mejor está por venir, siendo que el futuro no lo podemos asegurar nadie, pues entonces también me estoy privando de vivir con plenitud el momento. Así que el consejo para hoy es: vive aquí y ahora.
Poemas para el alma.
Estrellas en el suelo. Caen las estrellas cuando uno las desea tanto, que se acercan y se unen a ti. Cuando la tierra se queda demasiado oscura, aun siendo de día, caen las estrellas. Caen cuando el alma se hace transparente, se desnuda sin miedo, y es entonces cuando esa luz puede atravesar tu cuerpo físico y brillar. Caen las estrellas porque en realidad desean convivir entre nosotros, entre nuestros miedos, dolor y oscuridad. Cuando no alcanzamos a comprender lo espiritual y queremos encajarlo con nuestras mentes limitantes, humanas, caen cuando descubrimos justo todo lo contrario, que somos capaces de ser luz, brillar, emitir la luz universal. Y también caen cuando nos caemos nosotros, cuando nos toca vivir episodios irónicos, tan irónicos y contrastados como la noche y el día. Caen porque quieren esconderse del sol, cuando éste aparece con todo su esplendor en un amanecer de primavera o de verano y le roba todo el protagonismo a ellas. Pero ellas no olvidan que es precisamente esa luz la que les hace ser lo que son, y aún así caen, para estar con nosotros, ser en nosotros, estrellas en el suelo.
Historias para ser compartidas.
Bueno, y en todo esto que estamos hablando hoy en la brújula de vivir aquí y ahora, estuve pensando a qué persona podría invitar al programa para que pudiera pues hablarnos de esto, compartirnos. Y bueno, pues hoy nos visita en la comunidad Chema Muela, experto en mindfulness, yoga, meditación, y que lleva varios años practicando y facilitando talleres y espacios para encontrar paz y equilibrio en una sociedad acelerada y a veces pues estresante. Muchas gracias, Chema, por venir.
Gracias a ti, Alberto.
¿Qué tal estás?
Bien, contento.
Muy bien. Bueno, Chema, me gustaría que nos contaras qué te llevó a interesarte por estas disciplinas o estilo de vida. ¿Cuándo y cómo fue?
Bueno, por un lado, a nivel individual, el darme cuenta de mi propia insatisfacción, lo erróneo de los caminos que intentaba buscar, de alcanzar el prestigio, de alcanzar la acumulación material, etcétera. Y por otro lado, como perteneciente a la comunidad LGTB, pues también veía que había una insatisfacción crónica dentro del colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, ¿no? Entonces, siempre me había atraído la imagen de Buda tranquilamente sentado, sin necesidad de creer en ninguna deidad, en ningún dios, sino un poco observando, investigando su propia mente, y dije, esto yo lo tengo que probar, no tiene que quedarse solo en una imagen. Empecé a practicar por mí mismo en las clases de yoga de Ramiro Calle, que es muy conocido aquí en España.
Estamos hablando de hace cuánto tiempo, más o menos.
Yo empecé hace 27 años a nivel individual. Sí. Y luego ya fundé el grupo Búho Zen, del que luego podremos hablar, justamente hace 20 años para compartir con más personas pues la felicidad de la práctica.
Y este grupo que hablas, es buhozen.org.
Sí. Exacto.
¿Qué hacéis? ¿Con qué frecuencia? ¿Y a quién está dirigido?
Pues mira, te cuento, Alberto, es justo poner en práctica lo que tú magníficamente has introducido en tu clase. Es decir, es verdad y creo que ya lo decía Séneca y es fácil entender que generalmente no vivimos en el presente. Puedo hacer un test, por ejemplo, esta mañana cuando nos pusimos los zapatos, las zapatillas, si realmente ahora mismo nos acordamos de ese momento. Es muy probable que no. Que mientras hacíamos ese gesto tan importante, estuviéramos pensando lo que íbamos a hacer a continuación, ¿no? Entonces, quiero decir que no basta solo con querer estar en el presente, sino que hay que entrenar la mente. La mente es como un mono loco, como descubrieron los yoguis, las yoguis, y entonces a través de la práctica de la meditación y del yoga, que es lo que hacemos en nuestro grupo con reuniones periódicas, lo que aprendemos es a entrenar y a domesticar de alguna manera este mono loco, esta mona loca que es la mente.
Claro, porque además esto de alguna manera es parecido a ir al gimnasio en un sentido, ¿no? Quiere decir, hay que practicarlo, no es cuestión de ir un día y ya me dan la pastillita y se acabó, ¿no?
Exactamente, igual de la misma manera que vamos al gimnasio para cultivar el cuerpo, de la misma manera que para cultivar el cuerpo pues tomamos medicinas cuando es necesario, etcétera. La mente es lo mismo, la mente es constantemente está agitada, entonces es como diariamente el decir, bueno, pues durante 20 minutos, durante media hora, durante 10 minutos voy a tranquilizar mi mente, porque eso va a ser la garantía de que luego el día funcione correctamente.
Perfecto. Bueno, el mindfulness está muy de moda en la actualidad, pero quizás no todo el mundo lo conoce correctamente o no sabe practicarlo, ¿no? ¿Puedes contarnos ¿De qué va en concreto? ¿Cómo se realiza? E incluso si es posible hacer una pequeña muestra ahora,
sí,
no lo sé.
Mindfulness significa estar con la mente plena en todo lo que hacemos. Uh-huh. Entonces yo me remití a las enseñanzas originarias, que es la meditación vipassana, que enseñó el Buda hace 2500 años. Uh-huh. Y entonces, en aquella época, que no estaba todavía muy introducido en España, lo que hice lo de inmediato es ir a los monasterios budistas que había, y de meditación zen y también de meditación vipassana. Ajá. Tanto en España como en Inglaterra. Entonces vi que es algo que afortunadamente sí está de moda, pero que tiene un anclaje en muchos años, en miles de años, y que realmente se ha ido comprobando que cuando se practica realmente funciona. Uh-huh. Entonces, una cosa muy buena que tiene, y ya voy a centrarme en el budismo, ¿sí? Es que no es necesario ser budista para practicar el budismo.
Ajá.
Y luego son unas enseñanzas no dogmáticas y que además que invitan a la comprobación personal de todo lo que en cada momento se va explicando. Es decir, el budismo no está basado en la fe ciega, no está basado tampoco en creencias, ni está ni se podría considerar una religión, uh-huh, sino que es una comprobación a la manera que los médicos, todo aquello que se les enseña, pues se les invita a comprobarlo científicamente. La meditación es lo mismo. No hay que creer en nada y ni que cambiar.
Perdóname que te sí, interrumpa aquí, pero eso es muy, para mí es muy interesante porque, bueno, yo tengo cierta alergia a los dogmas. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, pues se podría creer que igual para practicar este tipo de dinámicas o disciplinas, uno tiene que tener unas creencias, o sea, tiene que como afiliarse, ¿no?, a alguna religión o algún dogma, y no es necesariamente, ¿no?
No, al contrario. Se trata de cuestionar incluso ideas preconcebidas, uh-huh, que arrastramos desde siempre. Cosas que hemos dado por ciertas, simplemente porque la tradición, porque nos lo han contado, etc.
Alguien lo dijo una vez.
Y exactamente. Entonces, en la meditación es un camino de cuestionamiento constante. Es decir, cuando tú estás en el momento presente en lo que está pasando, realmente ves que las cosas no son como creías. Uh-huh. Para esto hay que meditar, porque hay que conocer el funcionamiento de la mente, que es donde está realmente el problema y las raíces del sufrimiento. Uh-huh. Es decir, la mente, generalmente nos movemos en dos direcciones, apego y aversión. Y no sabemos salir de eso, blanco o negro. Uh-huh. Entonces, esos son las grandes causas del sufrimiento individual y colectivo. Uh-huh. Entonces, mediante la práctica de la meditación, el primer paso sería samatha, tranquilizar la mente. Uh-huh. Es ese oleaje continuo en el que vivimos, aquietarlo. Es como los espejos ondulados que había en el callejón del gato, que no te permitían verte tal como, sí, es. Primero hacer los planos, tranquilizar la mente, para luego realmente empezar a ver las emociones, observar las emociones, observar los pensamientos, ver su naturaleza.
Uh-huh. Perfecto. En cuanto a esto que te proponía de hacer una pequeña muestra,
okay,
¿sería posible?
Claro que sí, porque además el objetivo de la práctica formal es luego irlo aplicando en la vida diaria. Uh-huh. Entonces yo ahora últimamente en las clases estoy enseñando la meditación de 3 minutos, pero que, ajá, también se podría hacer en 1 minuto cuando estás en el semáforo en la ciudad.
Perfecto.
Te tienes que parar 1 minuto. Sería hacerlo en 3 partes. Uh-huh. Entonces, que ahora mismo voy a compartir, animando a que en esos momentos del día perdidos que tienes, en los que te puedes ir incluso al baño, 2-3 minutos en mitad del trabajo, para renovarte, para luego volver a tu puesto de trabajo o a la universidad o a lo que estés haciendo en tu casa, para con una perspectiva nueva y renovada o renovado. Uh-huh. Entonces, el primer minuto sería observar cuerpo y mente. Es decir, aquí, ahora, tu cuerpo, tu mente, ¿cómo está? Y dejar unos instantes, reconocer si hay calma, que hay calma, o felicidad. También puedes reconocer si hay estrés, que hay estrés. Este sería un paso muy importante para la transformación personal. Hay estrés, si lo hubiera. O hay tensión en cualquier parte del cuerpo que aprovecharías para distendirla. Con muchas tensiones nos protegemos de cosas que no nos gustan, entonces predispones el cuerpo para estar abierto al momento presente. Reconocer, observar el primer minuto. El segundo minuto, enfocarnos, esta mente agitada que reconoces, enfocarnos en un punto o en la propia respiración. Es el objeto clásico que se enseña en el yoga, en la meditación. Observar cómo expiras, tal como es. Observar cómo expiras, tal como es la expiración. De esta manera entrenamos a la mente a estar durante un tiempo en un objeto, que cuando te quieras dar cuenta de que te has ido a otro, al pasado, al futuro, lo reconoces, vuelves a esta respiración. Esto es muy importante para transformar nuestra vida. Es como ir a una exposición, quedarte un rato delante del cuadro, no cambiar constantemente. El tercer minuto. A la atención a la respiración, añades de nuevo la atención al cuerpo, la atención al lugar donde estás, al espacio de la sala, a los sonidos, lo integras todo y con esa atención, sin objeto, continúas con lo que estés haciendo. Si vas caminando, atención plena al acto de caminar, que generalmente se hace de manera mecánica. Estabas en tu casa, fregando platos, ya la atención la incorporas al acto de fregar platos, de mover las manos, de cómo está tu mente cuando se quiere ir, escapar, con cariño la vuelves al acto de fregar platos o de estar delante del ordenador, que animo a hacer pausas cuando trabajas en el ordenador, pausas de un minuto, de tres minutos, y volver renovado, renovada a lo que estés haciendo. Esta es una propuesta que invito a disfrutar.
Muchas gracias, Chema. La verdad es que, bueno, yo lo he estado haciendo mientras lo estabas, pues, no sé, ibas dirigiendo con ello. Y es cierto. Estaba pensando justamente en el ejemplo contrario a esto, ¿no? Ayer o antes de ayer me observé a mí mismo caminando por el centro de Madrid, por un lado escuchando música con los cascos inalámbricos, por otro lado en el móvil leyendo los WhatsApps, por otro lado pensando a dónde estaba yendo, por otro lado tropezándome con las personas y no sin estar atento a lo que estaba ocurriendo, porque claro, encima tenía los cascos y con la posibilidad casi de que me atropellara un coche, ¿no? al pasar el paso de peatones. Chema, según tu experiencia, ¿crees que la comunidad LGTB está especialmente interesada en este tipo de actividades?
Lo que he comprobado por nuestro grupo es que absolutamente. En primer lugar, me remonto a cuando llegó el budismo a Occidente, en los años 60, la comunidad LGTB, sobre todo en Estados Unidos, en San Francisco, fue la más interesada por el espíritu de apertura, de tolerancia del budismo hacia todas las orientaciones sexuales, ¿no? Entonces ahí yo eso siempre lo he captado cuando he ido a monasterios, hablo con monjes, oye, ¿qué opina el budismo sobre las relaciones entre personas del mismo sexo? Dice, pues nada, opina que el único precepto es no hacer daño en tus relaciones sexuales, da igual que sean personas del mismo sexo o de diferente sexo. Entonces eso por un lado. Luego, por otro lado, lo que he ido comprobando es la necesidad en este mundo estresante, acelerado, esa satisfacción crónica. Lo que he visto que en nuestro colectivo es que cada vez ha venido más gente, ¿no? Recuerdo hace 3 años, la asistencia era aproximadamente de 40 personas, ¿no? A cada una de nuestras reuniones. El año pasado era como unas 50 personas a cada reunión y ya este año estamos en las 60 personas, a pesar de...
Sold out, totalmente. Bueno, sold no porque no se vende, pero un 10 pleno.
Sí. Además, se va corriendo el boca a oído y sobre todo es porque después de haber practicado durante una hora y cuarto de meditación, es la sensación de bienestar que te queda y entonces se va difundiendo el boca a oído y luego también porque dentro de la comunidad LGTB yo observo que hay como especial también agitación y desasosiego, uh-huh. es decir, la cobertura que las religiones tradicionales nos daban,
claro.
Ese ansia de, ese anhelo de espiritualidad de alguna manera que no se encontraba y no se encuentra en relaciones convencionales, la práctica del yoga y la meditación lo ofrece aceptándote claro. Tal como es.
Uh-huh.
Entonces, ahí estamos, cada vez viene más gente a nuestras reuniones. Y bueno, pues
ya que estás con ello, ¿sí? ¿dónde bueno, pues cuándo podemos asistir a uno de las sesiones? ¿Y qué tenemos que llevarse? ¿Qué llevar
te
algo?
Cuento, nada. Simplemente la ropa normal, salvo uh-huh. cuando haga yoga, ropa cómoda, ¿no? Todos los lunes en Madrid nos reunimos a las 8 de la tarde
uh-huh.
en la calle Amparo 27. Es una fundación, el 26 de diciembre se
sí.
llama, de apoyo a personas mayores LGTB. Ahí estamos todos los lunes a las 8 de la tarde en el barrio uh-huh. de Lavapiés. Luego estamos todos los jueves. Hoy, por ejemplo, estaremos en Chueca, en la uh-huh. calle Pelayo 50, es una galería de arte,
uh-huh.
y también hacemos meditación en mindfulness o vipassana, también de 8 de la tarde a 9 y cuarto.
¿La dirección o el...?
Y la dirección es en Pelayo, la calle Pelayo 50.
Pelayo 50,
exacto.
Sí, eso es,
todo esto en la página web de buozen.org, uh-huh. ahí está puesto. Y luego estamos los primeros y terceros domingos, incorporamos el yoga.
Uh-huh.
Estamos este domingo a las 6:30, de 6:30 a 7:30, en la calle Cabeza 15,
¿sí?
que es el centro Mandala. Estamos de 6:30 a 7:30 yoga, de 6:30 a 9 meditación, primeros y terceros domingos. Hay que decir que no hay aportación económica obligatoria. Lo que uh-huh. solemos poner es para cubrir los alquileres, simplemente
sí.
por 2 o 3 euros o 1 euro o nada,
sí.
en función de las posibilidades. Entonces cualquiera puede ir directamente sin necesidad de avisar ni de apuntarse.
Perfecto, Chema. No me gustaría terminar sin que nos contaras algo que has mencionado antes de la meditación en Vipassana.
Okay.
No sé si lo...
Claro, claro. Además, me alegro de que me lo preguntes, Alberto. Vamos a ver. Meditación Vipassana significa ver las cosas tal como son. Es decir, la gran causa del sufrimiento individual y colectivo es que nos identificamos con todo lo que aparece por nuestra mente.
Ajá.
Es decir, aparece enfado, de inmediato nos convertimos en enfado.
Uh-huh.
Cuando el enfado no tiene nada de malo, lo único que tenemos, ni hay que eliminarlo, sino que hay que observarlo, ver su naturaleza. Llega, está y se va. Te aparece un deseo y corremos. Ah, necesito comprarme esto, necesito uh-huh. ver a esta persona. Nos esclavizamos de ese deseo. La práctica de Vipassana sería reconocerlo, es decir, no negarlo, pero observarlo, su uh-huh. naturaleza. Llega, está y se va. Se te abrirá un espacio en el que podrás decir sí a este deseo, no a este deseo. Y lo mismo a un sentimiento de felicidad.
Uh-huh.
Es decir, un sentimiento de felicidad, lo observas, que te ha llegado, tampoco intentas retenerlo, porque su propia naturaleza es pasajero.
Uh-huh.
Entonces la práctica Vipassana te da esa felicidad de ver y de estar tranquilamente sin dejarte llevar, y eso no significa frialdad, todo lo contrario, es estar apreciar todos los matices de cada momento y de cada instante de la vida.
Uh-huh. Pues muchísimas gracias, Chema, gracias por acompañarnos. Se me ha pasado el tiempo volando,
ajá.
pero tengo ganas de empezar a poner estas cosas en práctica. Gracias.
Gracias a ti, Alberto, por habernos traído y dar a conocer nuestro proyecto al que todo el mundo está invitado.
Okay. Gracias. Pues nada, con esto os dejamos, con esta tranquilidad, con esta conciencia de estar presentes y de disfrutar el momento y vivir la vida.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.